Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Pues acompañamos a Andrés Ramírez Bernal y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos con tantas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle encontraré conmigo, tuya es tu vida, tuyo es tu querer. Bajo el burlón brillante las estrellas.
Cordial saludo a la audiencia de Autores de Historias. Hoy continuamos con la entrevista de Ana María Lara Sallenave acerca de su experiencia en los campos de la radio, la educación y la salud. Quien les habla es Juan Gabriel Vera Mendoza. Ana María, la elección de una maestría en estudios latinoamericanos, ¿de dónde surge ese interés por los estudios latinoamericanos y cuáles intereses vienen con ella?
Bueno, cuando mataron a Salvador Allende, mataron o se suicidó, el último estudio de medicina legal dice que se suicidó, pero para muchos lo mataron, incluyéndome, para mí también lo mataron. En onda corta, en esos radios que se oían en la noche, y que la gente, digamos que quería conocer otras realidades que no se conocían acá, no porque hubiera precisamente censura, sino porque la Guerra Fría hacía que aquí no se contaran ciertas cosas, o que se contaran tarde. Y recuerdo mucho que ese septiembre, creo que fue al otro día, el ataque a La Moneda, nos enteramos, o mi madre se enteró, por la onda corta. Se enteró muy rápido. Y yo era muy pequeña y me dijo, esto no puede volver a suceder. Esto no puede volver a suceder. América Latina tiene que seguir. Y a mí se me quedó eso de América Latina acá. Se me quedó acá en la cabeza. Y luego vino el golpe al general Velasco Alvarado en Perú, que es otro general, digamos, que cabe dentro de la categoría populista. Ahí habría que conversar con los maestros en populismo, pero para mí cabe en categoría populista, y fue un golpe también muy duro, digamos, primero el de Salvador Allende y luego el que viene contra el general Velasco Alvarado, que había transformado el Perú profundamente, que había hecho una reforma agraria muy profunda, y de nuevo nos enteramos por la radio, digamos, por esa radio de onda corta. Entonces se combinaban las dos cosas, era la radio y era América Latina, que estaban allí presentes todo el tiempo en la vida, en la casa. Y entonces, bueno, yo dije, después de haber hecho esta carrera de comunicación social y más adelante, todas son obligaciones, pero pues si es una obligación, ¿por qué no hacer algo que sirva, por lo menos para mí? Y dije, será en estudios latinoamericanos.
¿Cómo llegas a la elección de Alberto Fujimori y Álvaro Uribe como objetos de estudio en tu tesis de maestría?
Bueno, estábamos padeciendo Álvaro Uribe Vélez en esa época, parece que lo vamos a padecer nuevamente. Y yo había ido al Perú en el año 89 y me había tocado un apagón, Sendero Luminoso hacía unos apagones impresionantes y asustadores. Y estábamos en Cusco en un café y de repente se va la luz. Y se va la luz en todo Cusco. Y pues la gente, ellos allá como nosotros, son muy optimistas. Entonces dicen, será Sendero. Sí, era Sendero que había apagado. Y hacía unos, eran impresionantes. O sea, yo creo que eso acá nunca se vio como con la fuerza con la que ellos lo hicieron. Ellos apagaban completamente Lima, y en los cerros de Lima, mientras estaba todo apagado, aparecía el martillo y la hoz en fuego. Entonces era una cosa muy impactante. Y al poco, a los 2 años o al año que yo estuve en ese viaje, donde Sendero evidentemente tenía muy arrinconado al Perú, era muy fuerte, o sea, yo creo que ellos hubieran podido tomarse el poder, asciende un personaje que es el ejemplo de lo que un antropólogo que es Carlos Iván de Gregory, llama la antipolítica, un personaje de la nada, que se llama Alberto Fujimori, lo que se llaman en ciencia política los outsiders, fuera de los partidos, un hombre de negocios que promete ponerle orden al Perú. Y justamente creo que eso mismo nos pasó a nosotros. Un outsider, un tipo que no sabemos muy bien de qué filiación política es, camaleónico, promete lo mismo y actúa muy parecido en el sentido de rompen el equilibrio de la democracia, dado que, digamos, concentran todo el poder en el Ejecutivo, muy abiertos a la inversión extranjera y además de eso, con algo muy trágico que es la liquidación de la oposición. Digamos que ese es el modelo de los estados burocrático autoritarios de un analista que se llama Guillermo O'Donnell, y yo sentí que lo que había visto con Fujimori, que tuvo que huir a Japón, estaba pasando con Uribe Vélez. Entonces dije, esa es mi tesis, voy a hacer una comparación de ellos dos.
Después de este análisis comparativo entre estas dos figuras, ¿a qué conclusiones llegas?
La ruptura del orden democrático, porque se concentra el poder en el poder ejecutivo, porque ya no hay derecho a juicios, porque se aniquila la gente muy fácilmente, es decir, a pesar de que Sendero tuvo la mayor responsabilidad en la violencia en el Perú, digamos, la Comisión de la Verdad Peruana logra establecer casi que unos porcentajes de quién se lleva la mayor responsabilidad, evidentemente Sendero, pero el Estado no se queda atrás en el Perú. Y aquí, pues, digamos, con ejemplos como los falsos positivos, pues innegablemente son un abuso y una forma de violencia, de terrorismo de Estado, pues hace que terminen siendo muy parecidos.
Ya terminada la investigación para tu maestría, ¿qué nuevos proyectos surgen a partir de aquí, precisamente entre 2007 y 2008?
Pues yo me dedico a la docencia, me dedico a trabajar América Latina con estudiantes de pregrado, un poco a contar historias que no se cuentan mucho con los estudiantes, digamos, trabajo mucho la revolución del 52 en Bolivia, trabajo mucho esto que les he dicho, Velasco Alvarado en el Perú, Guerra del Chaco, etcétera, como que ahí se fue entroncando lo que aprendí en la maestría y entonces se pone en la docencia, me voy por el lado entonces de la docencia y vuelvo a la radio y sigo trabajando entonces con Archivo Sonoro.
Ya pasados los proyectos de radio y culminada la maestría, regresas a la salud. Especialmente nos gustaría saber cómo llegas al proyecto Oiga, Venga que esto se compone. ¿Y cuál es el objetivo de este proyecto?
Ese es el proyecto más bonito que ha habido en mi vida. Y no tiene mucho que ver con historia aparentemente. Me encontré con un grupo de medicina de la Universidad Javeriana. Sobre todo es un grupo muy cerca al área de psiquiatría y psicología. Es ahí como una simbiosis muy bonita. Es un grupo dirigido por una mujer muy interesante que se llama Cecilia de Santa Cruz, y ellos vienen trabajando desde hace mucho tiempo en el diseño de la Encuesta Nacional de Salud Mental. Y esto parecía totalmente distinto a la historia, totalmente. Pero yo encontré un asunto que es bien interesante, que ellas me enseñaron. Ellas, Cecilia, su grupo, casi todas son mujeres. Y es que la salud mental para nosotros, cuando nos preguntan cómo está nuestra salud mental, bien, yo como bien, yo duermo bien, y resulta que la salud mental es un asunto colectivo, es un asunto atravesado por redes de cuidado colectivo. Entonces ahí me pareció bien interesante en el sentido de que este es un país que tiene muchas patologías y resulta que la explicación de esas patologías podría estar, desde lo que aprendí, en que hemos dejado de cuidarnos entre nosotros. Y probablemente dejamos de cuidarnos entre nosotros cuando empezamos a creer que unos cuerpos y unas personas merecen menos o más ser cuidados. Y eso probablemente tenga muchas explicaciones históricas, porque allí está el racismo, allí está el machismo, allí está la manera de ver la infancia, allí está la manera como el Estado asume el cuidado de los ciudadanos. Entonces, me pareció impresionante esta idea de salud mental y dije, bueno, hay que buscarle el lado, digamos, yo que venía de la docencia, de trabajar en esto de buscar la historia de la radio, hay que buscarle el lado, pues hagamos un programa de radio sobre salud mental colectiva que se expresa, por ejemplo, en todos los problemas que tienen quienes han sido golpeados por el conflicto. Entonces, voy a poner un ejemplo que puede ser muy banal, pero que me pareció muy sintomático. Las mujeres en Colombia, en promedio, amamantan sus hijos un mes y medio. La OMS dice mínimo 6 meses. ¿Pero por qué las mujeres en Colombia amamantan solamente un mes y medio? Porque tienen que salir a trabajar, porque no tienen una red de apoyo, porque el Estado ya no tiene formas de protección suficientes, ¿cierto? Y entonces, el hecho de que los hijos sean amamantados solamente un mes y medio crea muchos problemas de vínculo no solo con la madre, sino de vínculo social. Todas estas historias, digamos, se iban tejiendo no solamente con un asunto de la salud mental individual, sino que hay un problema colectivo. Entonces me fui encontrando con algo maravilloso. Las mujeres negras desplazadas, tienen una manera sencilla y fuerte de mantener ese vínculo. Y es, entre ellas, amamantan a los hijos de sus congéneres, cuando estas congéneres tienen que ir a rebuscarse en las ciudades. Eso hace que el vínculo esté, eso hace que haya solidaridad. Probablemente no sea lo que se espere de alguien que está en el doctorado de historia, pero es muy interesante mirar que el conflicto, que tiene unas raíces tan profundas, finalmente nos toca a todos, simplemente porque amamantamos las madres un mes y medio a los hijos.
Durante este tiempo también desarrollas otro proyecto muy importante, el programa radial Las Joyas de la Corona, realizado con RTBC. En este sentido, ¿cómo y por qué regresas a RTBC?
La persona por la que yo logré entrar a RTBC la primera vez se fue, hubo cambio de gobierno, no sé qué, que era el maestro Gabriel Gómez, mi maestro. Y él se va y yo digo, no, pues yo me voy, yo no tengo nada que hacer aquí. Y de repente, por alguna circunstancia, vuelvo y vuelvo a hacer Las Joyas de la Corona. Digamos, a buscar un poco en el catálogo que ellos tienen, a elegir archivos y a decir, caramba, oiga, bonito hacer un programa a partir de audio y entroncarlo con las voces del presente, de audio del pasado y entroncarlo con las voces del presente, voces que interpreten ese pasado. Entonces ahí salió Las Joyas de la Corona.
La realización del programa Las Joyas de la Corona, ¿qué marcó para el devenir de tu carrera? Llega el premio Simón Bolívar de periodismo como reconocimiento a tu trabajo con Las Joyas de la Corona. Ana María, ¿este premio era esperado?
No tenía ni idea. Yo nunca mando cosas al premio porque me parece rarísimo, yo nunca me gano nada. El premio ocurre por un programa sobre el Sagrado Corazón de Jesús, que esa es la parte más interesante. Yo, buscando en ese archivo, en el catálogo, me encontré que casi todos los presidentes nuestros le consagraban el país al Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces yo no tenía ni idea del Sagrado Corazón de Jesús y me puse a buscar qué es eso. Y entonces me encuentro que hay una monja francesa en el siglo XVII que tiene una iluminación. Ella se llamaba Marguerite Alacoque. Es iluminada, Cristo le dice, tienes una misión que es consagrar a Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces ella, con un cura jesuita, que es su confesor, envía este mensaje al rey Luis XIV. Y Luis XIV consagra a Francia al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces me empiezo yo a encontrar que el Sagrado Corazón de Jesús está en muchas partes, pero además está en un lugar que me parece fundamental y es en la contrarrevolución. Es decir, fue un elemento contrarrevolucionario durante la Revolución Francesa y también durante la unificación italiana y también en el franquismo. Y también en un montón de lugares. Después de la Guerra de los Mil Días se manda a hacer la Iglesia del Voto, que es el cura Bernardo Herrera, que había sido uno de los pupilos del cura que había sido sacrificado en Montmartre, en donde se construye la iglesia del Sagrado Corazón allá en París. Y yo digo, caramba, y todavía nosotros somos muy devotos del Sagrado Corazón. Entonces el premio es muy chévere, pero es mucho más interesante la historia que llevó allá. Es decir, todos los presidentes buscando el pretexto para presentar al Sagrado Corazón de Jesús como el símbolo que unifica a la nación y que a la vez es contrarrevolucionario. Entonces, esa fue un poco la idea, ese trabajo lo hice buscando entonces archivos, entonces está Rojas y está Guillermo León Valencia, después de haber masacrado en Marquetalia, consagra el país al Sagrado Corazón de Jesús, y así sucesivamente, como viendo que estos presidentes cogen los símbolos religiosos un poco para, en vez de pedir perdón, lavar sus culpas. Ya, entonces eso me pareció, es la palabra de nuevo muy potente desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista comunicativo. Y agrego una cosa muy breve, aunque no es propiamente Sagrado Corazón, pero me impresionó muchísimo Rojas Pinilla poniéndole la cruz de Boyacá a la Virgen de Chiquinquirá. Es decir, es demasiada, ¿cómo se llamará eso? Muy empalagosa esta religión. Entonces eso era lo que había que contar. Y entonces en el premio Simón Bolívar, como te digo, yo nunca había mandado nada. Un compañero me dijo, oiga, todos los programas se van a premio, mande el suyo. Yo dije, bueno, hagámosle. Y me puse a mirar las categorías y había una categoría que se llamaba Radio Crítica. Y ahí se fue. Y un día me llamaron, yo estaba en otra cosa y me llamaron, Ana María, se ganó el premio. Yo no lo podía creer y me pareció muy bonito.
Después de toda esta experiencia, me gustaría saber cómo mezclas tu interés por la radiodifusión y tu interés por la educación en tu vida profesional.
Eso es difícil. Digamos que a uno le da susto hablar frente a un micrófono y le da susto hablar frente a 40 estudiantes que traen su propia historia. Entonces yo creo que ese susto hace que uno tenga, o es como el reto, a buscar cómo construir y sustentar y argumentar algo que puede ser valioso que otros conozcan. Entonces, la responsabilidad de estar frente a un micrófono y frente a 40 chicos o 30 que están esperando que tú les digas algo que les sirva para su vida es muy, muy complicado. Es decir, me da mucho susto, pero a la vez como que se entrecruza. Es decir, es como que te obliga a tratar de recoger y de documentarte y de armar algo responsablemente. No sé si se logre, espero que sí.
¿Cómo concluirías el haber trabajado en estos importantes proyectos radiales? Primero, en Historias de Onda Larga y luego tu trabajo en La Voz del General. A partir de esos trabajos, ¿podrías dar un breve sumario de lo que ha significado RTBC en la construcción de la identidad nacional?
A ver, esa es una historia muy larga, voy a tratar de ser muy sintética para explicar un poquito lo que significa. Cuando empezamos a hacer Historias de Onda Larga con Carlos Páramo, nos encontramos una cosa muy bonita, eso me lo enseñó él. Y es que la Radio Nacional la escuchaba la gente en las regiones, en los años 50, en los años 60, en los años 70 y hasta los 80 y entrados los 90, en Semana Santa. O sea, era una radio, como les digo, se había propuesto civilizar. Entonces para eso traía radioteatro, hacía radioteatro con las grandes obras, ponía música clásica, ponía gente, digamos, seria, que sabía a contar cosas. Y la gente en las regiones, digamos, con muchas conversaciones que hicimos, la entendía como la emisora que se escucha en Semana Santa. Es un dato extraño. Y de repente cuando llega el profesor Gabriel Gómez, digamos, yo siento que la Radio Nacional empieza a tener mucho brillo. Él entiende que hay que trabajar no solo sobre las músicas, que era en la Radio Nacional la música clásica y la música muy triste, andina, de cuerda, eran prioritariamente esas músicas, a veces músicas de la costa con Manuel Zapata Olivella, pero lo que más se robaba en la parrilla eran estas músicas. Y yo siento que el profesor Gabriel Gómez dijo, caramba, la nación es mucho más amplia, la nación es más diversa, la nación es mucho más rica, y entonces empieza él a abrir esa parrilla de programación, y ahí entonces uno puede empezar a hablar de una identidad más compleja, de una identidad más rica. Entonces, eso en términos de dos momentos muy gruesos, grandes de la radio, Y si tú enciendes hoy Radio Nacional, pues hoy es una cosa de un colorido musical y de acentos, etcétera. Tiene cosas muy bonitas, digamos, a nivel de la música colombiana, que eso me parece como lo más interesante. Hay un trabajo de una gente, Luisa Piñeros, en la tarde, tiene un trabajo muy bonito, en fin. Entonces, siento que la Radio Nacional se abrió como una flor, ¿sí? Cuando sucedió como ese gran cambio.
¿Cómo ves la radio hoy frente a otros medios masivos de comunicación? ¿Sigue teniendo ese papel civilizador y formador de la nación?
La radio nuestra me parece que es muy mala, salvo algunos casos. La radio nuestra, es decir, subirse al... Bueno, ya no es al bus, porque en el bus, en el Transmilenio, ya no ponen radio, pero a un taxi en la mañana es lo más ofensivo del mundo, ¿no? La radio se degradó enormemente y pues hay muchas explicaciones allí. La radio universitaria creo que hace intento, que trabaja fuerte, pero no tiene muchos recursos, siento yo. Entonces ahí le toca pedalear muchísimo a la radio universitaria. Y yo creo que hay que apoyarla justamente por eso. Escucho con frecuencia radio de la Universidad Nacional, sí, los programas de música llanera, el programa de historia, etcétera. Y hay que apoyarlo porque sé sobre todo que se hace con mucha vocación, se hace con algo que tenía la radio vieja y que ya no tiene la radio hoy, y se llama mística. Ustedes hacen radio con mucha mística, y siento que esa radio hay que apoyarla mucho, pero la radio colombiana yo creo que ya no es tan buena como era antes, la radio en general, con algunas excepciones, y bueno, habría que mirar las radios regionales, que hay muchas, ¿sí? Y ahora pues las radios en línea, que sí hay experiencias, pero no las conozco mucho.
Volviendo a tu experiencia en la radio, quisiera saber, ¿qué significó para ti trabajar en el programa La Voz del General?
Voy a decir algo muy banal, y es, el general Rojas Pinilla, yo creo que es amado por todos los taxistas viejos. Cuando uno se sube a un taxi y hay un personaje mayor, y la idea es conversar, a veces el tema de conversación extrañamente confluye en el general Rojas Pinilla. Me ha pasado mucho. Y entonces un día me puse a pensar en eso y dije, pero ¿qué será lo que está pasando, que hay una generación que lo recuerda con una fuerza enorme? Además lo recuerda con mucho cariño. No recuerda ni Villarrica y Cunday, y no recuerda a Uriel Gutiérrez, pero recuerda muchas otras cosas. Entonces, cuando yo estaba en la Radio Nacional, dije, voy a buscar qué hay del general Rojas Pinilla. Y hay cantidades, porque claro, él, claro, trajo la televisión, pero la radio seguía siendo muy fácil. La televisión es muy difícil de hacer todavía, digamos, es mucho más costosa. Entonces, todo lo que él hacía estaba registrado en la Radio Nacional. Es decir, lo acompañaban a todo, a las inauguraciones, a las fiestas, a lo que fue. Entonces, fue realmente, digámoslo de manera muy burda, era un archivo que estaba muy pulpito. Digamos, había muchísimo que ver allí, y yo dije, no, pues vamos a recuperar un poquito qué es lo que hay, y me puse a sacar desde el inicio, desde que asciende hasta que cae, audios que me parecían significativos. Para ese entonces yo ya tenía cercanía con el Departamento de Historia, ya conocí al profesor César Ayala de lejitos, y empecé a aproximarme, y después de hacer ese trabajo de rastrear todos esos audios, yo dije, oigan, muy bonito fuera si esto lo escucha alguien, a ver si tiene sentido esta manera de ordenar los archivos, porque pues la labor no solo es buscar, sino ordenarlos, tener un criterio para ordenar los archivos y decir algo, bueno, arranca su historia aquí, termina aquí, pero mientras hay un fin y un comienzo, pasan muchas cosas muy bonitas, que son las que recuerdan los taxistas, pero pasan cosas muy crudas, que son las que están en los libros que escriben los historiadores serios. Entonces dije, voy a buscar al historiador, y fue entonces el maestro César Ayala. Le dije, profesor, escuche esto usted, a ver qué le dice, y él muy generoso, porque fueron 27 audios de yo no sé cuánto tiempo, y los escuchó uno por uno y escribió un texto. Le dije, profesor, escriba usted un texto, a ver esto, ¿qué significa y qué pueden decirle estos audios a la gente? Y fíjense que la posibilidad de hacer ese disco y de ponerlo en línea, de alguna manera permite pues que quienes no tienen el acceso a los libros, que son muchos en este país, pues puedan escuchar de nuevo la voz del general. Quiero decir que no es el general de mis afectos.
Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno.
A la audiencia de Autores de Historia los invito a sintonizar el programa el próximo martes al mediodía por UN Radio para escuchar la tercera y última parte de la entrevista a Ana María Lara Sallenave, donde nos contará de sus nuevos proyectos y sus avances en su tesis de doctorado. Agradecimientos a Diego Alfonso y a quien les habló, Eduan Gabriel Vera Mendoza.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como TED Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.